a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
Con el derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan a...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Es una nueva mañana en Radio Presente, lunes 18 de junio, 9:03 de la mañana, arrancando otra mañana de Nos Quemaron por Brujas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Jessica Farías.
¿Cómo está Laura Mangialabori?
Muy bien, muy contenta.
Sí, por supuesto. Habíamos dicho, ¿no? Presagiado quizás que íbamos a estar el lunes de la boina.
Festejando.
Ya, habíamos dicho que íbamos a estar en otras condiciones. La verdad que estamos bastante enteras.
Estamos bastante dignas. Está nuestro compañero Nico Carral ahí operando en la sala de operación de Radio Presente. Le mandamos un beso muy grande al resto de las brujas, Celeste Farman, Raquel Paso y Ángela Ciorciari, que están ahí también siguiendo todo lo que va a estar pasando hasta las 10 de la mañana en un día que también puede ser un día histórico para los feminismos. Hoy se conocerá la sentencia al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, así de que vamos a estar siguiendo lo que suceda en tribunales. Vamos a estar repasando, obviamente, lo que nos dejó esta media sentencia de 24 horas de calle.
24, qué fiesta que fue eso, ¿no? Pañuelos verdes por donde miráramos. El color celeste era el que menos se veía, sinceramente, ¿no? En esta plaza que estuvo dividida, que estuvo vacía de un lado y llenísima del otro, porque tiene que ver con lo que ya venimos hablando, ¿no? Esta despenalización social, que es un hecho. Hace años que estamos transitando la calle para poder ir analizando cuál es la situación de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y su imposibilidad de poder acceder a un aborto de manera legal. Parece que diputados y diputadas se hicieron cargo de esta situación y finalmente, después de, a ver, vamos a contar lo que nos pasaba a nosotras, ¿no? Barcito ahí en Corrientes y Callao y viendo cómo, che, no, parece que hay dos, ahora se bajaron dos, los tres de La Pampa, sí, era como íbamos definiendo.
Era una definición minuto a minuto, cómo La Pampa terminó cambiando la historia. Vamos a estar hablando de todo eso durante el programa. Si nos quieren escribir a nuestras redes sociales y contarnos cómo vivieron este miércoles y jueves a la mañana, cómo festejaron esta media sanción, pueden escribirnos en nuestro Facebook, que es Nos Quemaron por Brujas. Sí. En Instagram estamos también como NQPB.
Y también en Twitter.
en Twitter como NQPB también, y en Audioboom pueden escuchar los programas que vamos a estar subiendo durante el mediodía y los programas anteriores y noticias y recortes de distintos temas. En Audioboom como Nos Quemaron por Brujas y en Spotify también como Nos Quemaron por Brujas.
Y también si tenés ganas nos podés escuchar en diferentes retransmisiones porque somos uno de los programas más retransmitidos de la historia. Radio La Quinta Pata en Córdoba, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a las 19. FM Cooperativa 105.1 de 22 a 23 estos tres días. Radio Tierra Campesina los miércoles a las 9 de la noche. Radio Revés de Córdoba los sábados a las 15. Y Radio de la Azotea en Mar del Plata los sábados a las 18 horas. Estos dos programas de los sábados repitiendo un poco lo que sucede los viernes en este aquelarre.
Aquelarre cultural que tanto nos gusta. 8 grados, se espera para hoy una máxima de 16 grados.
Nos quemaron por brujas.
Bueno, aquí seguimos las brujas, que estamos tratando de prender todo lo que hay a nuestro alrededor porque el fresquete se siente bastante. ¿Cómo estás viviendo vos esta jornada en donde recién arranca la semana, en donde estés viviéndola, ¿no? Porque puedes estar, no sé, en Córdoba, en Necochea o en donde sea. De paso la saludamos, hablando de Necochea, a nuestra compañera Mel, que está arrancando por ahí por la 105.1. El boicot feminista ya lo arrancó la semana pasada, así que agradecemos y le damos una bienvenida bien abrazada a un nuevo programa feminista para ampliarle esta grilla que estamos haciendo todas estas radialistas que nos enmarcamos en los feminismos. Y entre algunas de las noticias que vamos a estar hablando, una tiene que ver con que el gremio de la salud bonaerense, la CICOP, rechaza por inadmisible la oferta paritaria y seguirá con su plan de lucha. El gremio que nuclea profesionales de la salud bonaerense aglutina a los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud, ratificó el rechazo a la propuesta formulada por el gobierno provincial en la primera reunión paritaria del año. En ese marco dispuso que seguirán con su plan de lucha, que, por ejemplo, mañana va a haber un paro provincial con acciones regionales y locales. El lunes 25 se adhieren al paro nacional. Vamos a ir nosotras también yéndonos a este paro convocado por la CGT y la CTA de 24 horas. Veremos cómo hacemos este Nos Quemaron por Brujas con ese paro al que vamos a estar adhiriendo. Así que, pero por ahí adherimos en las calles. Eso lo vamos a ir haciendo porque esto también estamos produciendo en vivo. El viernes 29 va a haber paro de 24 horas instalando la carpa sanitaria frente al Congreso. Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo hoy. Ya vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver en materia económica, cómo nos están arrasando y cómo también nos estamos organizando para que eso no siga sucediendo. Entre los portales que nosotras te proponemos leer, que tienen que ver, por ejemplo, con Presentes, Revista Cítrica, Marcha, Cosecha Roja, Anfibia, La Izquierda Diario y tantos otros que desde los que nosotras vamos armando nuestro programa, vamos produciendo, nos vamos informando, tenemos una nota de Cosecha Roja que tiene que ver con justamente algo que pasó en estos días. Arrancó el Mundial en Rusia. Salimos a la cancha con el Mundial de Derechos Humanos, nos dice Cosecha Roja. Todavía estábamos en la calle festejando el golazo en Diputados por el aborto legal cuando arrancó el Mundial. 32 países, 64 partidos y una copa que también queremos que sea nuestra. LATFEM y Cosecha Roja se unieron para conocer la situación de los derechos humanos en cada uno de esos países y salen a la cancha con el Mundial de los Derechos Humanos. Cada uno de los 32 países que disputan el Mundial de Fútbol Rusia 2018 será evaluado en las siguientes categorías: legislación LGBT, derecho al aborto, derecho a la protesta y libertad de expresión, fútbol femenino. Así que esto es muy interesante, ver el laburo que están haciendo las compañeras de LATFEM y de Cosecha Roja para ver, ¿no? Está buenísimo porque hay como esas cartas cuando eras chiquita en donde dice tal equipo tiene esta característica, esta. Bueno, ahí van contándonos en qué situación estamos. No sé, Argentina ahora va a decir media sanción, casi adentro. Ahí, casi.
Pero Islandia nos gana.
No, esperemos que, y ya me pongo ahí en materia futbolera, esperemos que, sabemos que no va a pasar. Que no queremos que en Senado suceda lo que pasó el otro día con nosotras pateando un penal a lo Messi y un islandés atajándola porque fue una mantequita. No queremos eso.
No queremos eso, pero
queremos romper el arco, hacerlo pelota y darle que llegue a la tribuna hasta, no sé, hasta Paraguay que llegue.
Que rompa el arco.
Así es. En tanto que en marcha, vamos con una noticia que tiene que ver con explotación de niñas y de niños. Esto pasó en Parque Pereyra y La Ola, acá nomás, en la zona sur del conurbano bonaerense. Tengamos en cuenta que más de 20 pibes y pibas eran explotados y explotadas laboralmente en quintas del Parque Pereyra y La Ola. Ahí se hace mucho laburo que tiene que ver con la verdura y la fruta. Una docente denunció a la Fiscalía de Berazategui que una de sus alumnas trabajaba después de la escuela en una quinta usando químicos peligrosos que lastimaban su piel. De esa forma empezó la investigación de la UFI número 1, descentralizada a cargo del doctor Daniel Ichazo, que logró descubrir una red de trata de personas y explotación infantil. Cuando fueron a reventar estos lugares, estas quintas lograron rescatar a 21 personas que eran mayores de edad y a 22 pibitos y pibitas que eran explotadas y explotados laboralmente. Estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de uno de los peores delitos, el peor. Estas personas y los niños y las niñas eran obligadas a trabajar con pesticidas, ponían en riesgo su vida, por supuesto, y sufrieron lesiones físicas. Esta es la situación que les estaba contando Marcha desde su portada en el día de hoy.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Y finalmente, como decíamos, el jueves 14 ganamos esta media sanción del proyecto de ley de interrupción del embarazo, y mientras estábamos en la calle intentando escuchar en esa pantalla gigante y ver lo que estaba sucediendo, nos emocionábamos y aplaudíamos con un discurso de cierre, un discurso que recordó a 27 mujeres que con su lucha nos trajeron hasta acá. Entre las nombradas estuvo Carmen Argibay, Dora Kolodesky, Luana Berkins, que tanto nos emocionó, Verónica Marzano, entre otras. Quien estuvo a cargo de este discurso de cierre tan emocionante, con ese puño en alto diciendo que sea ley, fue la diputada nacional del PRO, Silvia Lospenato, que está en comunicación ahora con nosotras. Muy buenos días, Silvia. Jessica y Laura, te saludamos.
Muy buenos días, Jessica y Laura.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por permitirnos seguir este festejo que no para, ¿no? Nos vamos adentrando al Senado y nosotras seguimos festejando este logro que tiene que ver con las luchas que venimos sosteniendo las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans en las calles. Y ya nos queremos meter un poco en el tema y que nos hagas un análisis de cómo viste todas estas audiencias que se fueron haciendo durante casi un mes y medio, cómo llegaste a diputados el miércoles y el jueves, y cómo fue también vivir ese momento, que la verdad que es histórico. Histórico es la palabra que más estuvimos usando en esa última semana.
Sí, definitivamente estamos atravesando todavía un proceso histórico, porque esto no terminó. Tenemos que ser muy conscientes que tenemos que seguir reclamando y seguir manifestándonos y seguir acompañando desde la calle, donde vino fuerte este reclamo que entró después de 13 años consecutivos de que la campaña hiciera este esfuerzo por ir juntando firmas de legisladores para que este tema ingresara al Congreso. Finalmente tuvimos esta posibilidad y además tuvimos un crecimiento, porque de las 71 firmas que este año acompañaron el último proyecto que ingresó de la campaña, llegamos a 129 votos. Esa cantidad de votos se construyó con un trabajo coordinado, armonioso, laborioso y colaborativo entre las organizaciones de mujeres, la sociedad en general, con un compromiso de un montón de colectivos que hasta ahora no se habían manifestado, pero que fue muy, muy importante que lo hicieran, como el colectivo de actrices, de periodistas, de escritoras, y por supuesto los legisladores que estuvieron dispuestos a escuchar, que tuvimos la posibilidad también única en nuestra democracia. Es un debate que rescata todo lo bueno que hay en el debate público, porque 738 expositores vinieron a la comisión, a compartir sus conocimientos. Por supuesto que yo tengo una conclusión para mí, que es que el debate lo ganó nuestra posición favorable. Sí. Ya mediando el proceso era muy claro que no había argumentos para oponerse a la legalización, o que los argumentos para oponerse a la legalización eran muy endebles, ¿no? Y fácilmente cuando uno los tamizaba por, digamos, separando lo que se decía una cuestión moral, pero terminaba no siendo una cuestión moral, porque era aplicable a otras mujeres, pero no a nuestras propias hijas, como decían algunos legisladores. O sea, ese argumento se caía. Argumentos desde la religión, que nada tienen que ver, sí, con la ley civil y con la ley penal. y que es muy válido como una posición personal, pero no es un argumento o una razón pública suficiente para oponerse a la ley. Se cayeron todas las argumentaciones en relación a que no había detrás de esto un problema de salud pública y que simplemente era una demanda del feminismo sin anclaje en la realidad social. Y esto quedó absolutamente demostrado con las intervenciones de 3 exministros de Salud de la Nación, bueno, el actual y 2 exministros de Salud de la Nación, con números absolutamente contundentes en relación a la tragedia en la salud pública que implica el aborto clandestino. Así que llegamos producto de todo este proceso, y la noche del miércoles para el jueves fue una noche absolutamente emocionante, porque lo que vimos es que confluyeron en el Congreso, por un lado, el trabajo que hicimos desde la multipartidaria de legisladoras a favor de la legalización del aborto, que no paramos un minuto. Estuvimos toda la sesión hablando, convenciendo legisladores para que nos acompañaran. Y las mujeres en la calle, que fue absolutamente relevante para que la ley salga. Sin esa movilización en la calle, yo creo que hubiera sido mucho más difícil que lográramos la media sanción.
Recordemos, no estamos hablando de 1 millón de personas que estuvimos copando ahí las callecitas porteñas. Bueno, solamente ahí, pero después en diferentes puntos del país estaban otras compañeras también haciendo vigilia, sosteniendo la noche, sosteniendo la lucha, sosteniendo los pañuelos verdes que tanto nos caracterizan.
Silvia, vos justamente nombrabas esta alianza entre distintas diputadas en esta, bueno, juntada, digamos, multipartidaria, y cómo confluyó esto con la presión en la calle. Otra palabra como histórica que venimos repitiendo y que nombra un poco lo que sucedió en estas jornadas, otra palabra que resuena es la transversalidad en esta media sanción en diputados. Esta transversalidad política, esta nueva construcción política, podemos decir que se empieza a gestar a partir de esta media sanción.
Absolutamente. Yo creo que hay una cosa que es muy claro que está sucediendo en relación a los derechos de las mujeres, que es que las mujeres hemos ido superando las diferencias, inclusive muchas diferencias dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Con las miradas ideológicas de un lado y del otro, y logramos concentrarnos en ir consiguiendo objetivos de poder concretos, ¿no? Porque sabemos que más allá de que seguramente en una infinidad de temas tenemos diferencias, tenemos unidad absoluta en que las mujeres no merecemos el lugar que tenemos, merecemos muchísimo más, merecemos ser reconocidas como pares, como iguales, económica, social y políticamente. Y en esto la unidad hace efectivamente la fuerza. Yo creo que yo comparo mucho este proceso que se va a vivir durante todo este siglo, creo yo, del avance de los derechos de las mujeres con lo que pasó con los derechos civiles para la población afroamericana el siglo pasado en los Estados Unidos. Yo estudio mucho ese proceso porque me parece que es un proceso muy revelador de cómo se pueden unificar objetivos diferentes en otras cosas, pero muy, digamos, muy claros y muy unitarios en este reconocimiento de derechos. Si uno se acuerda las diferencias que existían en los diferentes grupos de afroamericanos, para poner los 2 ejemplos más clásicos, Malcolm X y Luther King, ¿no? Con 2 visiones absolutamente diferentes, una muy, muy desde la izquierda radical, el otro muy desde la religión y más conservadora, digamos, pero que cuando tuvieron que unificar fuerzas y cuando tuvieron que hacer, digamos, el gran paso de Guacolda, lo hicieron juntos porque entendieron que ahí estaba el momento y que en ese momento había que conseguir la inscripción para que pudieran votar efectivamente y ese derecho que estaba garantizado en la ley se hiciera efectivo, lo hicieron. Y yo creo que lo que nosotros vivimos en la Argentina en este momento es un proceso similar. Esta no es la primera ley donde funciona la multipartidaria de mujeres. El año pasado también nos organizamos de la misma manera, con menos repercusión pública, tal vez porque no era una ley tan relevante como esta que habla de la autodeterminación de nuestros cuerpos, ¿no? Pero también nos unimos multipartidariamente para aprobar la ley de paridad. Y la ley de paridad es importante porque nos da el 50% de las bancas en el Congreso. cuando nosotros tenemos que discutir y pelear voto a voto leyes como la que acabamos de sacar, la media sanción, ahí tomamos dimensión de cuán importante es que las mujeres tengamos poder real, ¿no? Y cuán importante fue que el año pasado aprobáramos finalmente la ley de paridad para que en dos legislaturas más el 50% de la Cámara seamos mujeres. Ahí ya se va a volver un poco más difícil discutirnos a nosotras sobre si nos garantizan o no los mismos derechos que los varones.
Perfecto, Silvia. Y para ir terminando, ¿no? Estamos preparándonos, tenemos que avanzar hacia el Senado porque nos falta todavía el otro medio tiempo. ¿Cómo crees que se va a desarrollar? No estamos hablando de estas confluencias, esta transversalidad política entre las mujeres de las cámaras. Esperemos que en el Senado esté pasando lo mismo. ¿Hay alguna expectativa respecto a esto? ¿Están las senadoras también ahí aliándose a favor de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar?
Bueno, el Senado tiene una conformación bastante diferente, ¿no? Que diputados. Nosotros estamos trabajando con los senadores, estamos acompañando ese proceso. Entendemos que son ellos los que nos tienen que dar el pulso. Pero la verdad es que no va a haber una fórmula muy diferente a la que hubo hasta ahora. Y esta fórmula es la combinación de algunos legisladores muy convencidos de que esto tiene que avanzar, digamos que sean un motor para convencer al resto, y el movimiento de mujeres en la calle. El movimiento de mujeres y todo lo que se ha generado en torno a las estudiantes en las universidades, las estudiantes secundarias, la presencia pública del tema en los medios de comunicación. Esta fórmula tiene que seguir, se tiene que repetir, y además tenemos que pedirle a los senadores que, en virtud de que ya tienen una enorme cantidad de material a disposición, porque tienen todas las audiencias que las pueden mirar por internet, buscar, quieren constitucionalistas, buscan, quieren penalistas, buscan, quieren médicos, buscan ahí, que hagamos un tratamiento más rápido, porque la verdad es que los argumentos ya fueron esgrimidos. Ahora es cuestión de convencerse de que esta es la mejor ley, que esta es la ley que necesita nuestro país en este momento, que las mujeres merecemos tener este derecho y ojalá que pronto la tengamos sancionada.
La que habla es Silvia Lospenato, diputada por el PRO. Silvia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que tenés que irte y que el tiempo apremia. Para cerrar, bueno, vos hablabas de en otras entrevistas también sobre este trabajo no remunerado por parte de las mujeres, el tiempo productivo, la brecha salarial que sabemos que existe entre hombres y mujeres, que alcanza casi un 30%, la necesidad de poner el foco, ¿no?, en estos problemas y en esta desigualdad. Para terminar esta entrevista y agradecerte muchísimo por este tiempo, bueno, ¿cómo crees que desde lo económico se puede lograr revertir esto?
Bueno, esos son los temas en los que yo más me especializo, así que además de darles una respuesta rápida ahora, me comprometo cuando quieran a que charlemos sobre el tema de la inserción económica de las mujeres y cuánto tenemos que corregir para alcanzar la paridad también en el ámbito económico. Pero principalmente necesitamos una verdadera política de cuidados, es decir, valorar el tiempo económico que las mujeres aportamos a la sociedad y por el cual hoy no recibimos ninguna retribución y que además nos quita oportunidades de desarrollo en el mercado laboral. Así que creo que este es un gran debate que tenemos pendiente. Y bueno, yo cuando quieran estoy a disposición para que lo conversemos en profundidad.
Perfecto, Silvia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Silvia Lospenato, diputada nacional del PRO, nos contaba un poco qué estuvo sucediendo en Diputados la semana pasada y cómo avanzamos para que los derechos humanos sean también para nosotros.
Exacto, y queda este compromiso al aire para seguir profundizando, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas económicos y estas nuevas reformas laborales que se vienen. Entonces, cuánto esto también nos afecta a las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Así que, bueno, muy interesante esta comunicación. Seguimos en Radio Presente. Queda mucho más. Nos quemaron por brujas.
Información. Economía. Deportes. Series. Películas. Música. Literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Nos quemaron por brujas.
Seguimos, pasaron 28 minutos de las 9 de la mañana, nosotras seguimos ahí sacándonos el frío. Yo ya no siento más frío, no sé, Laura, vos qué te está sucediendo en este momento.
Yo tengo las manos heladas.
Bueno, eso lo que podés hacer es, una buena estrategia es cuando te pones las manos debajo de los brazos, en las axilas, que siempre están calentitas. Esa es una buena estrategia.
Bueno, no sé si queda muy bien, pero lo probamos.
No, pero es como si estuvieras haciendo un baile rolinga, además. Como taca, taca, taca.
Eso sí me sale bien, eso sí me sale bien.
Me sale perfecto, como el festejo también. Estuvimos festejando también el jueves, es una noticia que también estuvimos acompañando desde el momento en el que sucedió durante todos estos años. Finalmente, en el día histórico por el feminismo, el 14, fue condenado a 24 años de cárcel el femicida Alejandro Fernández. Él en 2013 mató a palos a Lulú, una nenita de 2 años y medio, su mamá, Yani González, fue quien estuvo presa durante 1 año y medio, parió adentro de la cárcel. Él estaba libre, recién hace 2 años lo metieron en realidad preso por esta causa. Bueno, finalmente fue condenado a 24 años de cárcel. La semana pasada hablábamos con Clara Alemán. Ella es del Gallo Rojo, una organización que estuvo acompañando, que conocía a Lulú, que conoce a Yani, que conoce a Titi, la niña de Yani, que fue parida ahí entre barrotes. Y nos contaba, ¿no?, que la necesidad y las ganas de que justamente de homicidio simple la carátula cambiara a femicidio vinculado. Esto no sucedió, pero bueno, esperemos que las organizaciones también de mujeres, lesbianas, travestis y trans nos empecemos a armar para ver si podemos hacer algo con esta causa que es por demás injusta. Una mujer que era violentada con su niña, las dos eran víctimas de violencia, de un varón, un macho golpeador, que tenía antecedentes porque sus otras parejas también habían dado cuenta de esta situación. Mata a la nena, la que va presa es la madre, ella vive en una situación de cárcel tremenda, ¿no? Cursa su embarazo, termina pariendo ahí, como decíamos, sabemos cuáles son las condiciones de las mujeres que van a parir en las cárceles. Y sin embargo, recién después de 5 años se lo condena entonces a Alejandro Fernández. Pues tendremos que ahí organizarnos, seguir organizándonos en esta Comisión de Justicia por Yani y por Lulú, seguir armándonos para elevar a otras esferas, ¿no?, esta cuestión, y para dar cuenta de que la justicia argentina sigue siendo bastante machista en estos casos.
Bastante machista y bastante patriarcal. Así es.
Hablando de eso.
Hablando de todo un poco.
Hablando de machista y de patriarcal. Contame de La Rioja.
Bueno, ¿qué pasó durante estos días, este fin de semana, luego de festejar la media sanción? ¿Quiénes aparecieron? Los antiderechos, los anti libertad, los anti autonomía, anti todo menos pro vida. No. ¿No? Esto está muy claro.
Pro muerte.
Salió un comunicado de distintos sanatorios, de la Clínica del Sol, de Fleni, de la Clínica Basterrica, del Santa Isabel, no me atiendo más en el Santa Isabel, que lo digo así nomás, del San Juan de Dios, del Austral. Bueno, sacaron un comunicado de estos distintos sanatorios expresando que, bueno, se unen a esta voz pidiendo que se proteja integralmente la vida, así que se pronunciaban como objetores, instituciones objetoras.
A ver, no entendieron una parte en la que las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia. La objeción de conciencia es personal. La profesional o el profesional de la salud dice, bueno, yo no practico abortos porque soy una idiota. Bueno, eso no lo va a decir, va a decir que, bueno, porque cree en Dios y tal. Pero la realidad es que la institución no puede negarse, porque es una práctica que cuando se sancione en Senado en 1 mes o 2, va a ser ley. Entonces las personas que queramos acceder a una interrupción voluntaria de nuestras gestaciones, tenemos que tener garantizada en el sistema público y en el sistema privado.
¿Cómo te ves haciendo capacitaciones por estos sanatorios explicando este punto de, mirá, la objeción?
Me veo con el buzo arremangado y tirando para todos lados. Sí, no.
Bueno, realmente no conocen o no estuvieron interiorizados, no les importa, quizás esa es otra opción, pero estas instituciones se presentan en un comunicado conjunto expresando que no van a realizar abortos. Ahí vamos a tener que poner el foco, vamos a tener que seguir luchando para que el Senado efectivamente nos dé esta otra sanción, esta media sanción para lograr que la legalización del aborto sea ley, y después lograr que se cumpla efectivamente y que el Estado garantice que en todas las instituciones haya profesionales que realicen abortos. Hmm. Y que no suceda como están expresando en este comunicado, ni como este anestesista riojano que publicó en su Facebook que él iba a realizar abortos sin anestesia.
Algo que sabemos que ocurre desde tiempos remotos, ¿no? Esta cuestión en donde profesionales de la salud lo que hacen es abusar de su condición y convertirse en torturadores, torturadoras, porque la verdad es que realizarse un aborto es algo doloroso, es algo que es deseado, porque por eso llegamos a esa instancia, pero lo queremos hacer en las condiciones en las que se realiza cualquier otra práctica médica. Si me sacan una muela o me arreglan una caries, yo quiero que me pongan anestesia porque me muero del dolor. Entonces, hacer un aborto sin anestesia es una tortura.
Es una tortura, es inhumano, habla de la perversidad y de la impunidad que tienen para poder expresar esto en su, bueno, en su Facebook personal. ¿Qué sucedió? Escrache. Le sacaron la matrícula o al menos lo corrieron del hospital, lo echaron. Así que estamos atentas a todos estos machos que quieren retroceder en cuanto a nuestros derechos, y mientras se sigan expresando más, vamos a poner la lupa para que no tengan lugar en la salud y que no puedan acceder a nuestros cuerpos, porque bueno, vamos a estar ahí atentas a que ello no suceda. Luego de decir todo esto y de quitarnos un poco igual la
seguimos,
bronca.
Igual seguimos festejando.
Seguimos festejando.
Yo brindé otra. Brindé, se me patinó un poquito ahí. Seguí brindando porque la verdad es que es algo glorioso, ¿no?
Esta felicidad no se quita y esta emoción tampoco. Seguimos viendo videos, seguimos viendo fotos y nos emocionamos. ¿Qué te parece, Jessy, si escuchamos un poco de música?
Vale.
Vamos a escuchar a Floppa Lestani, Días y Ensueños. Es que los que...
Somos Radio El Grito, y desde hace 10 años, en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, y a través de la 95.5 FM, construimos la comunicación popular y alternativa del Valle. Corre el Dial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Quiénes marchan por las trabas?
Porque nos niegan el trabajo.
El sistema de salud nos expulsa y la educación nos discrimina.
Porque nuestro promedio de vida es de 35 años.
A nosotras también nos mata el patriarcado.
Porque para derribar el patriarcado hay que luchar junto a las trabas.
Este 28 de junio
salimos a las calles a gritar basta de travesticidios y transfemicidios.
No la forma agredida en la calle, la violencia institucional que es terrible. Cuando nos matan. Y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans.
Basta de Travesticidios, jueves 28 de junio a las 6 de la tarde, de Plaza de Mayo a Congreso.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios, no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro.
Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes, y llamar a concurso y entregar licencias.
El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que pone límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas.
Sin medios comunitarios no hay democracia.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Con él se acaba la empresa. Con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atalaya. Yo mando con mi copón.
Radio Presente.
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 La voz del ex Olimpo.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
...40 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...grados siguen haciendo más o menos los mismos... ...8 grados... ...si saliste abrigada, seguí abrigada... ...porque va a seguir haciendo frío... ...aunque hay una máxima de 16... ...cuando hay solcito... ...te pega... ...no hay demasiados edificios altísimos... ...vos andás por la calle... ...pero corre un vientito... ...pero hay un sol... ...más o menos te la bancás...
...se tienen que dar muchos factores te digo... ¿no?
Bueno,
...los edificios, el sol, el viento... Yo creo que los 16 grados y el solcito...
Ahí vamos.
El frío, pero con en la vereda del sol y me viene Diego Torres a la cabeza, me parece...
La cantaría ahora mismo, pero la verdad es que me da un poco de vergüenza porque esto queda registrado para la posteridad.
No sé si antes de las 10 de la mañana está como para cantar, pero bueno, algún día podríamos hacer un karaoke en vivo.
Por supuesto.
De fin de programa.
Sí.
¿Qué te parece?
Me encanta la idea.
Estos días...
Te tomo la palabra.
Bueno, te tomo la palabra. Estos días estuvimos movilizadas, obviamente, en esta media ascensión histórica, pero también por todo lo que sucedió en la economía. Este país no da respiro, es una frase que nadie la dijo, por eso la estoy repitiendo. Este país no da respiro, el dólar sube, escala, ministros que se van, ministros que vienen, este equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años.
Que nos quemaron por brujas.
Aparte, nos quemaron por brujas. Se están modificando demasiado y para saber qué es lo que está pasando y cómo esto nos va a afectar, está con nosotras nuestra querida columnista, participante de este programa, Aldana Vales. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ahí llegando te voy a ofrecer un mate.
Bien, mil gracias. Para arrancar una semana dentro de un contexto que viene complicadísimo. Nivel, yo cuando estaba preparando esta columna, ¿no? Entre la de la semana pasada, venía con una idea, venía para hablar más que nada sobre el acuerdo del FMI y después cuando la tuve que modificar, claro, pasaron cosas en el medio. Anoche lo escuchaba a Macri decir eso. Veníamos bien, pero pasaron cosas, bueno.
Muy bien. Macri que estuvo ayer en el programa de La Nata.
Exactamente, mirá el nivel de qué tan complicado debe estar todo, que tenés que poner una entrevista con el presidente en el programa del prime time, digamos, del fin de semana, dirigido a su público, digamos, a sus votantes, ¿no? A su base.
Eso quiere decir que sus propios votantes le están exigiendo una explicación de lo que está pasando.
Exactamente, exactamente. Y ni hablar de qué complicado que debe estar Clarín sacando esta nota de cómo puede ser que no vimos venir esta crisis, como si nunca nadie lo hubiera dicho, ¿no?
Claro.
Como si no se hubiera anunciado desde antes de que asumieran. Miren, la verdad que su programa económico, y decirle programa, decirle modelo, es una palabra generosísima.
Sí, es gigante, porque hablamos de ayer una nota en Clarín, que ahora no recuerdo quién la escribió, un periodista, ahora lo voy a chequear, que decía, más que cambiemos es afemos. Así titulaba la nota y me pareció excelente, porque es un poco ir volanteando de acuerdo a lo que va sucediendo, pero con ningún plan de fondo que nos marque un camino.
Exactamente, creo que eso fue desde el principio uno de los grandes problemas, más allá de sacar el cepo, pagarle a los fondos buitres, subir tarifas, no sabemos realmente cuál era la idea para darle un impulso a la economía argentina, ¿no? Si lo miramos así, simplemente queda en las buenas intenciones y en la esperanza de que llegaran inversiones en algún momento, que por supuesto no llegaron. Vamos a cumplir casi 3 años de este gobierno y nada de lo que se prometió se estuvo cumpliendo. Entonces, bueno, las cosas, para decirlo, digamos, en números, un breve resumen, tenemos el dólar arriba de 28.10, cerró el mayorista el viernes pasado, la inflación de mayo fue de 2,1. Recordemos que para este año, ahora ya no hay meta para 2018, pero en su momento la meta iba a ser del 15%, nada, cero. Vamos camino al 30%, llevamos una inflación acumulada en este año de 11,3, o sea, va a ser superior a la del año pasado. Y bueno, ahora tuvimos este recambio del equipo, ¿cómo decían ustedes?
Del mejor equipo de los últimos 50 años. Que
duró poco.
Duró poco, menos de 2, ni nada. Y que te comunican, eso me parece también asombroso, un sábado a la noche.
Bueno, a eso también, si hablamos de qué complicado que debe estar todo para anunciar este tipo de cosas, un sábado después de un partido pésimo de Argentina. Bueno, si pasa, pasa, capaz nadie le da bola.
Impresionante la salida de 2 ministros claves.
Exacto.
Un comunicado un sábado a la noche.
Exacto, exacto. Sin mayor explicación de, bueno, hubo este cambio. Dante Sica, un tipo especializado en lo que es comercio exterior, va a producción. Lo que se puede leer de este movimiento, un tipo que ya asesoraba mucho al gobierno en este sentido, es, bueno, la idea es cerrar el déficit externo, que es uno de los grandes problemas de Argentina, a base de exportaciones, ¿no? Lo leía hoy, que una de las declaraciones de Sica es: necesitamos exportar más, ¿no? Reducir importaciones. Necesitamos atraer dólares mediante la venta de lo que producimos. No tanto ya enfocados a inversiones así de la nada, sino necesitamos vender para generar dólares. Y en ese marco deberíamos, una de las cosas que él tiene en cuenta es que el dólar a 28 estaría bien. Y bueno, eso es otro tema ya para discutir. Después Luis Caputo, bueno, al Banco Central, donde también, digamos, la preocupación está en, bueno, qué le decimos a los bancos, qué tasas manejamos. No está puesta la preocupación en, bueno, qué le pasa a la gente, a los trabajadores. Eso no, por ahora ni aparece como preocupación de qué vamos a solucionar, qué va a pasar con el dólar a 28 y cómo nos va a impactar eso a nosotros.
Claro.
Eso.
¿Cuándo fuimos interés, no? Igual, la población en general, la ciudadanía en general, ¿cuándo fuimos el interés de este gobierno? En ningún momento.
Exactamente. Y sí, con la llegada de Caputo, con el cambio igualmente, la salida de Sturzenegger y la llegada de Caputo al Banco Central, igualmente todo parece orientado a el acuerdo con el FMI se cumple sí o sí, se va a cumplir a como de lugar.
Y se habla de que estas salidas tienen que ver con el plan de ajuste que se viene y que por lo tanto también tiene que ver con modificar ministros que estén un poco o dubitativos, o que dentro de los sectores, desde la energía o empresariales, se rehúsen un poco a este plan de ajuste. Bueno, el acuerdo con el FMI viene de la mano también de esta, de este cambio de ministros.
Exactamente, y por eso una de las salidas de estos días fue energía, fue Aranguren de Energía y el ingreso de Javier Iguacel, una persona que estaba encabezando Vialidad Nacional, y una persona que era de confianza, digamos, del presidente, en términos de le gustaba cómo venía trabajando, no en términos de la mesa chica, no, sino de le gustaba cómo venía trabajando. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver un poco qué es lo que pide, qué es lo que se arregló en el acuerdo con el FMI?
Eso me interesa.
Más allá de que el foco está puesto en bajar el déficit fiscal, cuando uno lee la carta de intención que mandó el gobierno para cerrar este acuerdo, qué cosas propuso el gobierno, lo principal es tenemos que bajar el gasto, tenemos que bajar el déficit fiscal. Algunas cosas, por supuesto, vos no podés proponer este tipo de cosas sin tener en cuenta algo que amortigüe el recorte que se, y el ajuste que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, tiene en cuenta reforzar algunos planes, reforzar lo que es asistencia social, por ejemplo, un piso de asistencia social, lo llaman ellos, teniendo en cuenta que claro, el golpe va a ser muy fuerte cuando sea el ajuste.
Me gusta porque bajar el déficit fiscal, dos puntos, recorte, ajuste, ¿no? Digamos, traducido, bajar el déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Básicamente que van a cortar programas, reducir...
¿Viste tu trabajo? Bueno, ya no lo tenés.
Ah, eso era.
Más o menos.
Bueno.
Es más que nada así, reducir un poco en qué está gastando el Estado. El gran problema es que todos los planes de ajuste generalmente van orientados a recortar gastos sociales, vendría a ser. Eso hay que verlo, igualmente no está todavía delineado en qué se va a recortar, pero es lo que generalmente sucede. Y una de las cosas que a mí me habían llamado la atención dentro de esta carta de intención era un apartado que era apoyo a la equidad de género como algo central para, bueno, encaminar un poco la economía argentina, y ellos le daban este sentido de que, bueno, no es solamente correctamente moral, sino que es tiene sentido desde lo económico, algo que dicen todos a nivel mundial. La verdad que si le das participación a las mujeres, tu economía mejora. Se está perdiendo un montón de plata a nivel mundial porque no se le da participación a las mujeres. Y entonces, yo leía esa parte y me daba un poco de gracia en cierto punto cómo estaba redactado, porque, por ejemplo, dice, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres. Y ahí ya me daba la pauta de que, sí, quisieron poner algo de género, pero no sabían muy bien qué poner. Entonces,
poné género que queda bien, nene,
exactamente,
dale.
Y me imagino a Lagarde leyendo esto y después encontrándose en la reunión todos tipos, por supuesto. Ahora que se cambió también directorio de Banco Central, ninguna mujer, por supuesto. Pero me imagino, y de ahí el comentario de estás corto de mujeres, ¿no? Porque le mandan una carta de intención en el que quieren hacer participar a las mujeres.
Y no hay ninguna participación femenina.
Ninguna participación, exactamente. ¿Qué dice en este sentido la carta de intención? Bueno, quieren reforzar los pasos que ya vienen dando.
Uf, dice. Qué miedo que me da.
Para nivelar las condiciones. Me encantaría saber cuáles han sido. Proponen, bueno, igual paga, sistema de licencias, reformar el sistema de licencias, algo que ya sabíamos, reforzar el sistema de cuidado de niños y de educación, bien, primera infancia. Algo muy interesante que es exigir a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente la composición de género del directorio, que es algo interesante que hacen otros países. Y el último punto era continuar trabajando en las iniciativas para luchar contra la violencia de género. Algo muy llamativo, dado que en el presupuesto para este año no había nada destinado para este tema.
Bueno, igual no nos quita nada la alegría, ¿no?, de la media sanción, pero esta situación es la que está aconteciendo. Nos están embarcando en una que nos está dejando con un poquito la boquita ahí, boqueando, pero ahí ya tapadísima hasta la pera.
Como un pececito en el agua, sí, con la boquita queriendo respirar. Me gusta igual el optimismo de luego de todo lo que nos cuenta Aldana, pero nosotras seguimos festejando la media sanción, ¿no? Nada nos va a quitar esta alegría y seguiremos en las calles por el aborto legal y para que el ajuste también deje de atravesar nuestros cuerpos.
Exactamente, como dijo hace un ratito los penatos, esto tiene que seguir en la agenda pública, ¿no? Hasta que llegue al Senado y esperemos que pase el Senado también.
Aldana Vales, muchas gracias por esta columna y por todas las semanas traernos lo que sucede en materia de economía, política, que este país tiene para tanto y tela que cortar. Queda todavía mucho más, nos quemaron por brujas, decíamos que hoy puede ser un día también muy importante para los feminismos y para la agenda del feminismo, porque vamos a conocer la sentencia por el juicio del travesticidio, porque fue travesticidio, de Diana Zacayán, una referente súper importante en la lucha por los derechos humanos. Así de que vamos a estar contando qué está sucediendo ahora en tribunales y qué se espera para todo el día. Hasta las 10, quédate en Radio Presente.
Nos quemaron por brujas.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha. Radio Presente.
Aborto legal ya.
Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado,
entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean discontinuar un embarazo, que son aún más graves para las más pobres.
Y lo sabemos, porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización.
Pero también porque nosotras somos las que abortamos.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas no nos callamos nada.
Voces feministas en Radio Presente.
Quedan 5 minutos nada más de Nos quemaron por brujas. Ya nos vamos adentrando en la programación de Radio Presente, Furia Traba después. Pero en estos 5 minutos nosotras queremos saber qué está sucediendo en las puertas del Tribunal Oral Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy se va a conocer el veredicto por el travesticidio de Diana Zacayán, una referente, una compañera que fue asesinada en octubre de 2015. El juicio empezó el 12 de marzo en los tribunales de la calle Talcahuano. Es un día también histórico el de hoy, repetimos esa palabrita porque vamos a ver qué sucede con esta cuestión del travesticidio, ¿no? Este término que es interesantísimo que se ponga entonces en jaque y que sea parte de la sentencia. Para saber qué está sucediendo en la calle, que nos pinte un poco lo que está ahí aconteciendo, estamos en comunicación con un compañerazo, Seba Alonso, comunicador. Él escribe para Marcha, también sale por la Freeway los jueves de 22 a 23 en Colibrí Urgente. Compañero también de Sembrando Rebeldías. ¿Qué tal, Seba? Aquí Lau y Jessy te saludamos. Muy bien. Queríamos saber un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estás viviendo ahí en las puertas del tribunal y qué se espera para hoy?
Seba, ¿nos escuchás? Nosotros te escuchamos más o menos.
Pero está saliendo bien, nosotras tenemos un problemita con los auriculares. Okay, así okay. Que vamos a seguir ahí viendo qué es lo que está pasando. Sí, perfecto.
Se va a estar transmitiendo también en la radio abierta.
Perfecto, Seba, por allí andaremos entonces y seguramente por la tarde estaremos mensajeándonos para ver cómo siguió todo y para festejar que haya una sentencia como la venimos pidiendo, ¿no? Desde que aconteció, basta de travesticidio, fue un travesticidio, basta de violencia contra nuestras compañeras. Muchísimas gracias. Perfecto. Por allí andaremos. Entonces nos contaba Seba Alonso, compañero de Colectivo Urgente, de Marcha, Noticias, de Sembrando Rebeldías, que hoy a las 9:30, en realidad ya ahora se está armando, sabemos que se retrasa todo un poquitito, va a estar la radio abierta ahí copando tribunales. Qué herramienta, ¿no? La radio abierta que sabemos sostener y que nos encanta porque estamos acompañando en cada una de las luchas populares de las organizaciones. A las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa porque se entiende que ya arrancó esta lectura. Entonces vamos a saber con el devenir de las horas qué va a pasar, cuál va a ser la condena contra Marino, quién es una de las personas que está acusada, por lo menos en esta parte del juicio. Hay otra persona que está siendo investigada. A las 7 de la tarde va a haber un homenaje a Diana y a todas las víctimas de travesticidios y transfemicidios. Esto va a ser en la Plaza Lavalle, ahí cerquita de tribunales. Lo que piden quienes están organizando la actividad es llevar velas y fotos de Diana y de las compañeras travestis y trans que se quieran recordar. Hace días nada más estábamos contándote que están asesinando a muchísimas compañeras, que Tucumán es una tierra bastante hostil contra las personas trans travestis y este caso trascendió porque Diana era una luchadora que siempre estuvo ahí en la matanza, enarbolando la bandera multicolor y la verdad es que la extrañamos muchísimo. Nunca voy a olvidar haberla visto el primer 3 de junio con un cartel que decía ni una menos y al año siguiente ver a su hermano con el cartel pidiendo justicia por Diana. La verdad que eso me atraviesa en el más profundo de mi alma. Así que esperemos que haya justicia para Diana y para todas las compañeras que están siendo asesinadas por este odio machista. Nosotras así, esperanzadas también y yéndonos hasta esta sentencia, nos vamos despidiendo porque ya son las 10, viene Furia Traba.
Furia Traba, que va a estar Flor Guimaraes desde tribunales,
sí.
Y van a estar cubriendo todo lo que va a estar sucediendo justamente en esta sentencia que esperamos seguir durante todo el día y estar festejando también durante la tarde-noche y homenajeando a Diana y a todas las compañeras asesinadas. La verdad que es muy doloroso estar atravesando esto, pero también es importante ir a acompañar, poner el cuerpo, como decías vos, Jessy, hacer las radios abiertas es un poco poner el cuerpo y amplificar las voces de las protagonistas de esta lucha. Así que quédense en Radio Presente porque sigue Furia Traba Noticias con toda esta cobertura y luego escuchando nuestras voces. Es una mañana de los lunes hiperfeminista y todos los feminismos populares están acá en Radio Presente.
El mejor equipo de los últimos 50 años, sin duda. Nos reencontramos el miércoles. Un abrazo. Se dice, deshice de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnúdate de ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.
Estamos en el 93.9, somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina.
¿Quiénes marchan por las trabas?
Porque nos niegan el trabajo.
El sistema de salud nos expulsa y la educación nos discrimina.
Porque nuestro promedio de vida es de 35 años.
A nosotras también nos mata el patriarcado.
Porque para derribar el patriarcado hay que luchar junto a las trabas.
Este 28 de junio
salimos a las calles a gritar basta de travesticidios y transfemicidios.
No nos podemos agredir en la calle, la violencia institucional que es terrible.
cuando nos matan. Y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans.
Basta de travesticidios. Jueves 28 de junio a las 6 de la tarde. De Plaza de Mayo a Congreso.